difícil.
Pero bueno, mientras que el ministro arregla ahí el sonido, Juan Pablo, recordar.
Listo, listo, ya está el ministro. Adelante, ministro, buenas tardes. Okay. Eso.
Bueno, listos entonces.
Adelante, ¿sí? Ministro.
Bueno, listo, listo, Juan Pablo, buenas tardes. Paola, un cordial saludo. Bueno, salario mínimo. Efectivamente, ayer el gobierno o a través del ministerio se llamó la atención para empezar ya a iniciar las conversaciones. Propusimos el 26 de noviembre, pero las centrales, o en este momento estamos consultando con los gremios, posiblemente entonces vamos a arrancar el 29 de noviembre, pero ya toca empezar a hablar del tema. ¿Qué se nos avecina? Va a ser una negociación, como todas las negociaciones de salario mínimo, siempre serán difíciles, complicadas, pero en esta época hay creo que hay un buen ambiente. Tenemos una inflación esperada del 2021 bastante alta, una productividad muy fuerte, y por eso en Colombia se está hablando de una de un crecimiento económico superior al 8%. Y de otro lado, ya vendrán los estudios de los expertos que nos pondrán en blanco y negro cuál va a ser la pérdida del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores para el año 2022. Con ese escenario es que vamos a empezar a dialogar con
los trabajadores. Claro, ministro, sin embargo, usted habla de un buen ambiente que esperan por parte del gobierno para iniciar esta mesa de negociación. Sin embargo, por ejemplo, el año pasado no se logró ese acuerdo y al gobierno le tocó establecer el aumento y digamos que este año, a pesar del crecimiento, de la productividad, de la inflación y demás, pues siempre llegan muy divididos tanto empresarios como trabajadores. ¿Cómo hacer para que haya una concertación?
Esa va a ser la tarea del gobierno a través de nuestro ministerio, buscar los acercamientos, las posiciones X, Y, Z, llevarlas a una oportunidad de diálogo. Yo creo que lo vamos a hacer. Hemos tenido todo el año, por ejemplo, logramos un acuerdo estatal con las centrales obreras, hemos venido concertando muchas decisiones con los empresarios. Yo creo que sí hay un ambiente. El gobierno, el presidente, ha insistido de que hagamos un acuerdo. Yo creo que voluntad es muy fuerte. El año pasado, fruto de la pandemia, las posiciones eran muy grandes, vistas qué iba a pasar, una incertidumbre muy grande, y sobre todo que la inflación era muy baja. Pero sin embargo, el gobierno mantuvo lo que tiene que ver con el poder adquisitivo de los trabajadores, lo conservó. Entonces, yo creo que este año vamos en la misma línea y estoy muy optimista, Paola y Paola.
Óigame, ministro, pero hay una cifra que para muchos resulta simbólica. El millón de pesos. Hablar de un salario mínimo que tenga el millón de pesos sin incluir tema de subsidios, que sabemos que hoy día pues es lo que ayuda a que suba hasta allá, sin incluir subsidios, solamente salario mínimo, ¿es una cifra que le puede hacer bien o mal a la economía?
Bueno, esa va a ser la primera discusión, porque desde el año pasado, por eso las centrales obreras plantearon un millón de pesos. Uh-huh. Obviamente la distancia era muy lejos, porque la inflación era, repito, 0.2%. En cambio, hoy la inflación es muy fuerte, por lo tanto hay que compensar el ingreso de los claro. trabajadores. Entonces, seguramente esa va a ser una de las discusiones, por eso hay que estar atentos. Y reitero toda la voluntad y para que las partes logremos un acuerdo. Efectivamente, eso lo plantearon hace un año y seguramente vuelve otra vez a la mesa de negociación.
Pero según las, por lo menos los estimados que usted tiene, los primeros informes que usted ha recibido sobre lo que esto puede implicar, con vistas además al 2022, ¿el millón de pesos es viable o no es viable? ¿Sigue siendo algo muy complicado para los empresarios? ¿Sigue siendo algo que puede tener un efecto inflacionario mayor?
Sí. Bueno, repito, vamos a esperar los académicos, los diferentes, digamos, los técnicos de las diferentes partes, tanto del gobierno como de, aquí estamos hablando, Planeación Nacional, Ministerio de Hacienda. Vamos a empezar a reunirnos, a hablar de esas posibilidades. Y todos tenemos que llegar con todos los elementos técnicos para esta discusión y hay que mezclar la conveniencia y no conveniencia. Miren, a esta discusión se va a agregar lo que dijo el Premio Nobel de Economía, que los salarios no son inflacionarios. Entonces, con esa primera discusión vamos a iniciar estas tareas.
Además, ya estamos muy cerquita, ministro, porque como recordábamos, ya estamos en 908.526 pesos, y pues si usted dice que la inflación este año, digamos, va a ser alta y la productividad también debido a esa reactivación que se ha generado en el sector privado, pues esto puede hacer porque recuerde usted que el aumento no puede ser por debajo de la inflación,
pero,
¿no?
Pero es que usted dice 908 mil, ¿no?
908 mil.
Imagínese, si llegara al millón de pesos significaría 92 mil pesos.
Exacto, 92 mil pesos que
es pues, plata, Paola. O sea, 92 mil pesos para los empresarios puede ser mucha plata si usted suma y suma y suma y suma y suma eso por cientos de personas.
Pero, o
por
como la
de
fórmula
personas.
Es inflación más productividad y, digamos, según entiendo, ministro, no puede ser menos de eso, ¿cierto?
Así es, pues nada, eso es constitucional y sentencia de las Cortes, de modo que por eso los parámetros están fijados. No, digamos, reitero, lo del millón de pesos lo van a plantear, hay que analizarlo. Lo que pasa es que aquí también hay que tener mucho cuidado con las decisiones, y lo acaba de decir Juan Pablo. Por eso el Ministerio tiene que ser muy prudente en sus declaraciones, digámoslo así, por una sencilla razón. Una cosa es el superempresario, la gran empresa que, entre otras, las grandes empresas de Colombia, su mínimo no es el salario mínimo, entre otras. En cambio, hay empresas pequeñas y medianas que el salario mínimo sí los puede afectar. Hay empresas que están saliendo de esta crisis tan difícil, y por eso es muy importante ahora que vamos a explicar todos los incentivos para proteger el empleo. Es clave esto. Entonces todos los parámetros están dentro de la mesa y esperemos que avance muy bien. Estaremos con ustedes obviamente compartiendo cuáles van a ser los avances dentro de esta mesa de concertación laboral.
Y precisamente usted lo ha mencionado, ministro, el tema de los incentivos para proteger el empleo. ¿Se generó o se estableció mejor a través de la reforma tributaria recién aprobada por el gobierno unos beneficios? Y digamos que en la percepción de la gente siempre queda que a las empresas se les ayuda para que generen empleo, pero sí lo están generando. Específicamente hablemos sobre ese balance que ya tienen ustedes, o sobre esas primeras inscripciones que se están haciendo por parte de las empresas para obtener esos beneficios. Beneficios si se contratan jóvenes menores de 28 años y a las mujeres también.
Listo, Paola, mira, déjame colocarte aquí un escenario de todos los incentivos que hoy existen, porque es clave para hablarlo en este momento. Hablemos primero de los subsidios, que lo acabas de plantear. Tenemos en este momento tres tipos de subsidios para proteger el empleo e incentivar nuevos puestos de trabajo. El primero, el ya conocido, el famoso, el programa para proteger el empleo formal, que ya venía, el famoso PAEF, que se había suspendido en el mes de mayo. En este momento se vuelve a reactivar y va a ser pagado desde el mes de mayo hasta el mes de diciembre. ¿Quiénes van a ser beneficiados con este subsidio? Las pequeñas y medianas empresas que de alguna manera se vieron afectados por el tema de ingresos por efecto de la pandemia. Esto arrancó el 4 de noviembre y hay plazo hasta el 11 de noviembre para postular, presentarse, y lo hacen obviamente a través del sistema financiero. Ese es el primer beneficio. Recordémoslo, 40% de un salario mínimo para todos los puestos de trabajo que han venido conservando, que mantuvieron, y 50% si tiene mujeres. Eso es, manténgame la nómina, y 40% para hombres, 50% para mujeres. Y hay un nuevo subsidio concurrente con todos los anteriores que vamos a nombrar, que tiene que ver con las empresas afectadas por el paro en abril y mayo. Personas que perdieron sus ingresos en el mes de antes de, comparados antes del paro, con posterior al paro, y certificado por, digamos, los temas sociales, los certifican los alcaldes, y de esa manera es el 20% de un salario mínimo para todos los afectados. Esto arranca el 26 de noviembre, la postulación. Y el tercer subsidio, que era el que tú iniciabas la conversación, para los empleadores que me contraten a jóvenes entre 18 y 28 años de edad, para este tipo de personas, 25% de un salario mínimo, o sea, cerca de 227 mil pesos. Pero la norma, hicieron algo también chévere que tiene que decir, ¿y qué pasa con las personas diferentes a 28 años? Contráteme las personas mayores de 28 años. Si son hombres, 10% el subsidio de un salario mínimo. Y 15% si son mujeres. Entonces cubrimos a los nuevos puestos de trabajo. Reporte, en el mes de julio, mes de agosto, 77 mil personas fueron beneficiadas, 77 mil jóvenes. Y en este momento la postulación se va a abrir el 19 de julio hasta el 25 de julio. Perdón, el 19 de noviembre y 25 de noviembre.
Ah, o sea.
Ahí está.
Vamos, o sea, seis días nomás para la postulación.
Para que todos, ya los empleadores saben, inclusive vamos a recoger unos anteriores que no alcanzaron la postulación anterior. En ese momento, el cálculo que tenemos va a ser más de 100.000 personas que se van a ver beneficiadas, 100.000 nuevos puestos de trabajo van a salir. Entonces, ese es un buen dato que esperemos entregarlo a partir de terminado el mes de noviembre, 72 horas después de que han sido postulados, porque tenemos que verificar y todo lo demás.
Con todas esas ayudas, ministro, ¿el gobierno qué meta tiene frente a volver los índices de desempleo a un solo dígito? ¿Cuándo estaríamos de nuevo en un solo dígito?
Bueno, el ministro de Trabajo es el que menos puede dar esa fecha, pero con todos los beneficios que hemos colocado, esto significa toda la inversión pública, esto significa capacitación y formación para el trabajo, esto significa trabajar con muchos sectores que hemos venido haciendo. Es mi tarea, es como ministro de Trabajo por todo Colombia, diciéndole a los empresarios, apoyen. Muchos alcaldes están unidos a esta campaña. Yo estoy muy optimista de entregarle al país volver a tener un dígito de tasa de desempleo. Lo tuvimos en noviembre del año 2019, 9.8. Hoy estamos 12.1 y pasada la pandemia, en febrero del año, o sea, del año 2020, estábamos en 12 puntos. O sea, antes de la pandemia, hoy empezamos a bajar la tasa de desempleo. Hay un optimismo generalizado. Esperemos que todo esto que está ocurriendo internacionalmente con los costos de producción, con los proveedores, contenedores y demás, no nos vaya a afectar. Pero el optimismo frente a esto, repito, inversión pública, inversión privada, estamos muy motivados a entregar el gobierno con este tema. Mire, les doy otro dato, Paola. En el año 2019, que es la fecha de comparación, teníamos, porque viene otro tema, en el programa PILA, teníamos 10.060.000 personas afiliadas. Hoy, el dato de ayer, 24 horas, 9.057.000. O sea, estamos a 100.000 puestos de trabajo y volver a la normalidad frente a las personas afiliadas al PILA del año 2019. Y obviamente, inmediatamente sigue la tarifa de llegar a un dígito de la tasa de desempleo.
Sí, ministro, usted nos ha dado una visión pues importante de las metas que tiene el gobierno, pero lo que se le critica justamente al gobierno es que a veces tienen una desconexión con la ciudadanía, y quiero preguntarle directamente si estas propuestas tienen que ver, ustedes han estado en diálogo con quienes salieron a las calles, los jóvenes, las personas que decían queremos una oportunidad de salir adelante en medio de esta crisis, pero que hicieron parte de esas manifestaciones, no que se quede solamente como la promesa del gobierno o la cifras en materia de crecimiento, sino conectar esto con ese reclamo ciudadano que no podemos olvidar, pues fue muy importante a principio de este año.
Correcto, gracias por darme la oportunidad de lo siguiente. Nosotros hicimos un acuerdo con todos los jóvenes del país, hablo gobierno nacional, liderado por la directora Licef, la doctora Lina Peláez, de igual manera el consejero Juan Sebastián, y se logró el Pacto por la Juventud firmado con el señor presidente, donde se colocó un presupuesto en los próximos 10 años de cerca de 10 billones de pesos. Ustedes, mire, ya todo el mundo lo sabe, matrícula cero, y por eso esas propuestas de subsidiar el empleo para los jóvenes surgen no solamente de las conversaciones, sino de lo que uno siente en la calle. Yo como ministro de Trabajo, cuando propusimos este subsidio, y se llevó a la ley, ya había arrancado antes de la ley, esto se veía venir. ¿Qué es? Decirle al empleador, porque es que en los puestos de trabajo no se genera por decreto, se genera que un empleador lo genere. Decirle al empleador, oiga, yo le pago el 25% de un salario mínimo para que pagues tus parafiscales, aporte de salud, una caja de compensación y demás, pensión. Eso surge de ahí, y por eso anuncios como estos que vamos a hacer en el próximo mes de diciembre en la ciudad de Cali, Ayer, hace dos días, ayer, estuve en Cali firmando en primer lugar un convenio de la nación con los entes territoriales, porque los jóvenes nos reclamaron, en Cali sobre todo nos reclamaron, oiga, ¿dónde está el SENA? ¿Dónde están las escuelas de formación? Listo, se va a construir, el alcalde coloca el terreno, la gobernación 26 mil millones de pesos, el alcalde otros 13 mil y el SENA otros 13 mil millones para completar 52 mil millones y crear el centro tecnológico para la próxima revolución industrial en Cali, dándole respuesta a los jóvenes. Yo particularmente me he reunido con Pereira, con muchos jóvenes del país, diciéndoles hagan esta tarea, diciéndole a los empleadores, oiga, aquí hay estos beneficios, no solamente los subsidios, sino incentivos tributarios, diciéndoles a todos, aquí estamos. Y por eso la respuesta de hablar hoy, decir que mes y medio hemos generado, o se han generado más de 100 mil subsidios, significa 100 mil nuevos puestos de trabajo para 18 y 28 años de edad. Entonces, la política va bien, la respuesta, obviamente, esperemos que aumente a medida de esto. Aspiramos a entregar 600 mil subsidios, que significa 600 mil puestos nuevos de trabajo en Colombia.
Bueno, ministro, para ir avanzando con otros temas, quiero preguntarle sobre la prima. Esto le interesa a muchos colombianos. Porque, bueno, ya por el lado del sector público se sabe que se va a adelantar este pago para que la gente pueda hacer sus compras de Navidad, para que pueda aprovechar el día sin IVA o los dos días sin IVA que quedan durante este año. Pero en el sector privado, ¿eso cómo va a funcionar? ¿El ministerio está haciendo un llamado para que las empresas también tomen esa decisión?
Gracias por esa pregunta, que me permite, sí, en primer lugar, contarlo público. Ya la Comisión Pública elaboró el decreto, está en el Ministerio de Hacienda y está para la firma del señor presidente. Yo creería que transcurso esta semana, máximo la otra, queda el decreto para beneficiar a 1.2 millones de empleados o funcionarios públicos, incluida la fuerza pública ahí. Esto significa adelantar la prima de Navidad. Esto significa para que se vean beneficiados con los dos días sin IVA que se avecinan, el 19 y el 3 de diciembre. Esto significa que el trabajador tenga su ingreso adelantado y pueda beneficiarse con el día sin IVA, que creo que es lo más importante, e incrementar la reactivación económica. Esto significa el sector empresarial en comercio, en el sector industrial, todo lo demás, y esto va a ayudar a la reactivación totalmente de la economía, y eso repercute en esta área que se llama nuevos puestos de trabajo. Entonces, esa es la lista. Y aprovecho este micrófono. Sí. Ya lo hemos venido hablando con los diferentes gremios, con los diferentes sectores, y estoy seguro que muchos ya se están planeando, están mirando su caja, están mirando cómo lo pueden manejar, adelantar, sobre todo hacerlo antes del 30 de noviembre, para que sus trabajadores en el sector privado se puedan beneficiar con el IVA, con el descuento del IVA, que es el 19%, más algunas rebajas y demás. Van a tener la oportunidad, muchos trabajadores de Colombia, la posibilidad de adquirir inclusive elementos de educación para el próximo año, o todo lo que permiten las normas para el día sin IVA. Entonces, 19 de noviembre es las fechas clave, y 3 de diciembre para el día sin IVA. Sí. Y repito, todo con la reactivación económica. Sí.
Ministro, yo quiero cerrar esta conversación haciéndole una pregunta o haciéndole una serie de preguntas sobre algo que nos ha sido imposible conseguir respuesta en una instancia que de todas formas depende de usted. Y me quiero referir puntualmente a Colpensiones. Colpensiones, que es la entidad de manejo de los de fondos pensionales más grande del país, de orden estatal, en donde usted tiene un asiento en la junta directiva, en donde el presidente tiene un asiento en la junta directiva, y de donde nos han llegado preocupantes, muy preocupantes, ministro, informaciones. La primera de ellas hace referencia a acoso laboral. Imagínese usted, una oficina que depende del Ministerio del Trabajo, que además vela por los derechos de los trabajadores, en donde se está hablando de acoso laboral. Y yo tengo que hablarle, señor ministro, de lo siguiente. El pasado 20 de noviembre despidieron a Javier Funeme Arias, gerente de tecnología de la información. El pasado mes de septiembre, Sandra Herrera Hernández, directora de atención y servicio, fue despedida de Colpensiones. El pasado mes de septiembre, César Augusto Arenas, máster nivel 8, despedido. La gerente de Sistema Integrados de Gestión, Nubia López Méndez, despedida, septiembre de este año, 2021. Adriana Andrade Jaimes, desvinculada, el 6 de octubre de este 2021, directora de Bienes y Servicios. Y no es lo único, sino que también hemos reportado aquí, es más, por eso hace algunas semanas contactamos al doctor Villa, presidente de Colpensiones, para que nos explicara lo que estaba pasando y se rehusó a respondernos, más y más casos de presuntos actos de acoso, acoso laboral dentro de Colpensiones. Quiero saber de entrada, señor ministro, ¿esta es la primera vez que alguien le habla a usted de casos de acoso laboral protagonizados por Juan Miguel Villa, presidente de Colpensiones, en contra de los trabajadores de la entidad?
Juan Pablo, gracias por darme esa información. No lo tenía en detalle como lo acaba usted de expresar. Ya aquí hay dos personas que me acompañan han tomado nota al respecto. Y déjeme aclarar una pequeña cosa. El Ministerio de Trabajo, efectivamente, Colpensiones hace parte del grupo de trabajo, pero por norma de la ONDE, el ministro no puede estar allá. Pero hay un delegado.
¿Un delegado suyo? ¿Un delegado suyo?
Exactamente. Inmediatamente termina esta entrevista, voy a pedir un informe por escrito de lo que me acaba de usted informar.
Pero entonces permítame, sigo. Es que, insisto, tengo que preguntarle esto a usted, porque invitamos cordialmente hace algunas semanas al doctor Villa para que nos acompañara, y no pudo, por no decir no quiso. En este momento le voy a pedir a Alejandra, que nos acompaña en el máster de video, para que reproduzca dos cartas que ha conocido Sigue la W. La primera de ellas la firma Adriana Paola Andrade Jaimes. Ella está dentro de los nombres que recién le mencioné. Adriana Andrade era la directora de Bienes y Servicios, fue desvinculada el pasado 6 de octubre del 2021. En esta carta, de apenas 3 páginas, ella hace una solicitud a Juan Miguel Villa, presidente de Colpensiones, y es que la reintegren, toda vez que al momento de sacarla no tuvieron en cuenta un detallito de protección legal y constitucional. Madre cabeza de familia. Señor ministro, usted es el ministro de Trabajo. ¿Está bien que una entidad que además protege los derechos de los trabajadores y vela por ellos como Colpensiones no se tenga en cuenta un fuero clave como el de madre cabeza de familia a la hora de sacar a alguien, como fue el caso de la señora Adriana Paola Andrade?
Repito, Juan Pablo, le agradezco muchísimo, hemos tomado nota, esa carta se la dieron a Juan Miguel, si se la hubieran dirigido directamente, seguramente yo le tendría ya una respuesta. Pero automáticamente lo hago, porque esto uno como funcionario público siempre tiene que dar las respuestas que sean necesarias, y porque para eso estamos.
Y con mucho gusto, a través de Paola le voy a hacer llegar esta carta y esta otra, que también aquí Alejandra está presentando en este momento a través de nuestro YouTube Live y nuestro Facebook Live. Esta es un poquito más larga, son 8 páginas. La firma Nubia Patricia López, quien era la gerente de Sistemas Integrados de Gestión y trabajó hasta el pasado mes de septiembre del año 2021 en Colpensiones. Yo solamente quiero cerrar o leerle el cierre de esta carta. Me voy de Colpensiones con la satisfacción del deber cumplido, pero con la tristeza de ver que priman los intereses particulares sobre los generales. Y le leo solamente esta parte de la carta, señor ministro, porque en las otras 7 páginas ella desmenuza los hechos por los cuales ella considera que no se estaría dando un manejo transparente al interior de Colpensiones de los asuntos que están relacionados con su oficina, o bueno, la oficina a la que ella pertenecía, que como le señalé, era la oficina de los Sistemas Integrados de Gestión. La doctora Nubia Patricia López desmenuza en esas 7 páginas bastantes elementos, incluso algunos en los cuales señala que asesores del despacho del doctor Villa estarían tomando decisiones cual si fueran vicepresidentes o incluso el presidente de la entidad. Ministro, yo le hago esta pregunta porque usted tiene un delegado en la Junta de Colpensiones. Esta es la primera vez que a usted le hablan de algunos manejos irregulares que se estarían dando por parte del presidente de Colpensiones en la entidad.
Repito, es la primera vez que me lo explican públicamente. Había escuchado algunos rumores que estaban sacando gente como tal, pero no había una denuncia concreta como usted la tiene por escrito. Entonces inmediatamente yo procedo como debe ser. Entre más claridad en lo público es bueno para todos los colombianos. No hay ningún inconveniente. Asumo inmediatamente darle respuesta a esas personas. Esto hay que coger caso por caso, porque a veces no se puede generalizar como tal, pero caso por caso. Pero me llama la atención que no es uno solo, sino varios. Entonces, por lo tanto, estaremos, si quiere, volvemos a hablar con Pablo.
Ministro, ¿quién es su delegado en la Junta de Colpensiones?
La secretaria general. Por eso procedo, termino esta entrevista, inmediatamente pido por escrito que me sean informados.
¿Y la secretaria general no le ha reportado que por lo menos en las últimas 4 juntas varios de los integrantes de la Junta de Colpensiones han expresado que se perdió la confianza en Juan Miguel Villa, presidente de Colpensiones?
Vuelvo a pedirle, a decirle, es que yo a veces no trato de interferir porque estoy inhabilitado, entonces por eso.
Ministro, esto ya es un elemento clave. Que de la Junta de una entidad que además maneja recursos de los colombianos por miles de billones de pesos anualmente, que la Junta diga que perdió la confianza en el presidente de la entidad y que usted no se entere, eso me parece grave. Me parece muy delicado que su secretaria general no le diga eso, porque eso significaría que hay un teléfono roto.
Listo, Juan Pablo, reitero, automáticamente termina esta entrevista, solicitará las informaciones necesarias, y si es el caso, no puedo citar a una cinta de Colpensiones, pero sí puedo citar al señor presidente para que dé sus explicaciones que sean del caso.
Listo, ¿okay? Entonces quedamos pendientes, ministro, de eso, y de paso, miren la Procuraduría, porque hay denuncias que han sido interpuestas, incluso por miembros de la Junta Directiva de Colpensiones en contra del presidente Villa. Por eso es que me sorprende que usted no esté al tanto de todo esto, porque la Junta lo ha llevado a la Procuraduría. Hay preocupación en Colpensiones. Hay vicepresidentes de Colpensiones que han sido apartados de sus funciones para entregárselas a quienes hoy ejercen cargos de asesores del doctor Villa. Y por eso espero, ministro, poder conversar con usted nuevamente sobre estos hechos que me parecen muy graves y que deben merecer su atención y ojalá del presidente de la República.
Sí, señor, por eso le agradezco muchísimo. Inmediatamente procedemos. Ok, muchas gracias, Juan Pablo.
Ministro, muchísimas gracias. Es Ángel Custodio Cabrera, el ministro del Trabajo. Hacemos una pausa en segundos. Sigue la W.